Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy miércoles 10 de julio. Es que en información de último momento se ha dado a conocer que el Poder Judicial del Estado de Veracruz pide a los Estados Unidos que localicen a Miguel Ángel Yunes. Él mismo, Miguel Ángel Yunes, confirma que se hospeda en un hotel en Florida. Pide comparecer mediante videoconferencia. Los detalles más adelante. Creo en la justicia, no en las manos duras. La presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, descartó que vaya a implementar un sistema de mano dura para afianzar su relación de mando ante la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina.
No creo en las manos duras, creo en la justicia y en los derechos humanos.
Trenes conectarán toda la República. También la presidenta electa detalló que los trenes de pasajeros van a ser obras prioritarias de su gobierno y contemplan proyectos similares al Tren Maya con inversión pública y privada, participación de ingenieros militares, y adelantó que va a construir 3 rutas. Son AIFA, Pachuca, Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, Ciudad de México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo.
El objetivo evidentemente es la conectividad de nuestro país, manteniendo los trenes de carga, por supuesto que tienen un potencial enorme, la conectividad del país a través de los trenes y lo que significa la generación de empleo vinculado con obra pública que potencia la obra o la inversión privada.
Buscando jueces autónomos en el contexto de la discusión sobre la reforma para mejorar el Poder Judicial, la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, afirmó que los jueces electos por el pueblo tienen más autonomía que los designados por el titular del Poder Ejecutivo.
¿Un juez electo por el pueblo? ¿A quién le responde? ¿Al pueblo? Tienen más autonomía los que son electos por el pueblo que los que son electos de manera indirecta a través de la propuesta de la presidenta. Por eso yo decía, si el objetivo fuera controlar a la Suprema Corte, pues ¿para qué hacemos reforma judicial si me va a tocar? Ya en noviembre me toca nombrar al primero.
Requiem por Notimex. El presidente López Obrador admitió que en el proceso de extinción de la agencia de noticias Notimex faltó más diálogo, faltó más atención. Reconoce que, a diferencia de lo que dijo hace un año, es importante contar con una agencia de noticias del gobierno.
Creo que también ahí faltó más diálogo y más atención de parte de nosotros, porque sí es importante tener una agencia del gobierno.
En el gobierno confiamos, de acuerdo con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, los mexicanos tenemos altos índices de confianza en el gobierno, así lo dio a conocer el presidente López Obrador.
En 2023, 54% de la población mexicana reportó alta o moderadamente alta confianza en el gobierno nacional, nivel que se encuentra por encima del porcentaje promedio de la OCDE, que fue de 39%.
Alito se va a topar con la pared. Hoy el Consejo Político Nacional del PRI va a definir el método para renovar su dirigencia. La intención de Alejandro Moreno para aferrarse a la presidencia del PRI va contra las condiciones que impuso el Tribunal Electoral para validar la ampliación de su mandato hasta 2024. El tribunal estableció que no podrá haber reelección ni una permanencia indefinida en el cargo, sino únicamente una prórroga temporal. Y a romper el cochinito, se lo digo porque el Tribunal Electoral confirmó, escuche usted, una multa a Xochitl Gálvez por 21,714 pesos y otra de 10,000 pesos al PAN, al PRI y al PRD. ¿Por qué? Por el uso del logotipo del INE en sus redes sociales. Se considera esta una violación a las reglas de la propaganda electoral. Esta y más información esta tarde aquí en Fórmula Noticias. No se vaya, vamos a una pausa y volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, muy buenas tardes, me enlazo contigo y con tu reporte vial.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes, vámonos de lleno con la información vehicular. Nos encontramos en la zona centro de la capital, informándole que hay que manejar con muchísima precaución. Se registra lluvia en gran parte de esta zona. Hay que evitar en todo momento estar más violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad, también evitar distraer su atención del volante y sobre todo mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. En materia vial, le comento que se incrementa rápidamente el aforo vehicular a través de la avenida Chapultepec y esto ya genera largos dos asentamientos en los diferentes cruces con semáforos sobre esta importante arteria a partir de dejar atrás la zona del circuito interior hacia las inmediaciones de la avenida de los Insurgentes o incluso para quien pretende en los próximos minutos continuar su trayecto hacia el perímetro del eje 1 poniente en el tramo la avenida Cuauhtémoc. Aprovechamos para recordarle que continuamos con las obras en ambos sentidos de esta importante arteria, únicamente entre las calles de Dinamarca y Mérida. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo. Regresamos contigo, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial, y muchas gracias. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, se lo informaba hace unos minutos, el senador electo por Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, notificó al juez de control, Oscar Luis Lozada, que por cuestiones de salud viaja a Florida, en los Estados Unidos, y que no podrá acudir presencialmente a la audiencia inicial que hay en su contra por presuntos delitos de uso de documento falso, falseante a la autoridad y fraude procesal. Le comento que autoridades del estado de Veracruz solicitan a los Estados Unidos la localización del senador electo. Ana Lilia, me enlazo contigo, Ana Lilia Velázquez, hasta el estado de Veracruz. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Pide Veracruz a Estados Unidos localizar al senador electo. El senador electo dice que está localizable, que está en Miami, ¿es correcto?
Así es. Bueno, mira, te comento que antes, en conferencia de prensa, el gobernador Cuitlago García Jiménez se le preguntó sobre ese tema y dijo que será responsabilidad de la Fiscalía informar sobre la petición del Poder Judicial de Veracruz a la Embajada de Estados Unidos sobre la localización del senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez. En ese sentido, dijo que, bueno, pues que no tiene ninguna injerencia, pero de ahí que se pronunció porque el tema se lleve apegado a derecho y que la Fiscalía vaya informando. Sin embargo, después de estas declaraciones del gobernador en Palacio de Gobierno, en esta capital, en Jalapa, la oficina de prensa del senador electo Miguel Ángel Yunes Linares confirmó que mañana participará, mañana jueves 11 de julio, en la audiencia a la que ha sido convocado por un juez de control de Jalapa, esto a través de una videoconferencia. Dijo que a pesar de enfrentar un problema de salud que lo ha llevado a hospitalizarse varias veces, y es que se cayó de una moto, nunca se ha negado a acatar el llamado del juez, aun cuando sabe que no es un tema de justicia, sino una clara persecución política. Recordó que como se informó por escrito al juez Lozada el pasado día 5, Miguel Ángel Yunes Márquez solicitó la opinión de un cirujano que lo intervino en la clínica Mayo en Florida, quien le prescribió diversos estudios que debe llevar a cabo en las próximas semanas, esto en el afán de evitar una nueva intervención quirúrgica. Esta prescripción médica es también del conocimiento del juez, sabe que tiene que someterse a reposos y estudios, es por esa razón de salud que fue trasladado, se trasladó a Estados Unidos y la audiencia la escuchará en un hotel ubicado en la clínica Mayo. en el que se hospedan los pacientes externos que acuden a estudios a esa institución. Y aprovecha para pegarle al Poder Judicial del Estado, quien dijo que ha violentado el derecho humano a su salud al negarse a llevar a cabo la audiencia en el momento en que él se ha dado de alta y al dar a conocer documentos privados con el único afán de lastimar su honor. Estos son los documentos donde, bueno, se da a conocer que él se encuentra en Florida. Igualmente dijo, es una arbitrariedad pedir la intervención de la Embajada Americana y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para confirmar su ubicación el día de la audiencia, esto es mañana, como si fuera un prófugo de la justicia acusado de delitos graves y no un ciudadano protegido por el principio de presunción de inocencia como cualquier otro. Y no solo eso, sino solicitar información de salidas del territorio nacional sin que el juez tenga razón ni derecho de hacerlo, Juan.
Pues estaremos pendientes entonces. Está diciendo el senador electo que se encuentra por motivos de salud en los Estados Unidos, en Florida, en Miami, en la Clínica Mayo, para ser más específicos, y que participará mañana jueves en la audiencia a la que ha sido convocado por un juez de control, a pesar de que está enfrentando un problema de salud que lo ha llevado a hospitalizarse varias veces en meses pasados, incluso en las semanas pasadas. Y bueno, pues ya está señalando que es una persecución política. El gobernador Cuitláhuac García dijo que no iba a hablar pues mucho sobre el asunto para justo no caer en la situación que pudiera dar como resultado, que se le acusara de persecución política. Estaremos pendientes. Ana Lilia, muchísimas gracias. Allá hasta Veracruz.
Buenas tardes.
Y bueno, en más información, el presidente López Obrador el día de hoy en la mañanera se volvió a referir a la iniciativa de reforma al Poder Judicial que presentó el 5 de febrero pasado. No es un capricho, dijo, tampoco venganza. Ahí estuviste tú, Sara Pablo. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy señaló que los ministros no lo tienen, dijo, muy contento, porque hizo referencia a esta ley eléctrica que invalidaron y que él sostiene era para que los mexicanos tuviéramos mejores precios en la electricidad. Hoy habla de esta reforma al Poder Judicial, dice que no es una venganza, que tampoco es un capricho. Eso sí, el presidente defendió su postura de que es mejor que los licenciados en derecho recién egresados puedan participar en la elección para ser jueces, pues cuando se habla de experiencia, él tiene sus dudas, ya que entre más trayectoria aprenden más mañas y más trucos. Añadió que un joven es todavía un idealista del derecho con deseos de impartir justicia, y si bien es importante la preparación y el conocimiento, también es fundamental que la persona sea incorruptible y resista las tentaciones del poder y del dinero. Así se refirió el presidente a la actuación de los ministros en este tema de la ley eléctrica.
Por eso no me tienen tan contentos los del Poder Judicial, porque ellos, que me digan si no, por defender a empresas extranjeras, cancelaron la ley eléctrica, que era para beneficiar a los consumidores mexicanos, y no les importó. Entonces ahora hacen como que nada más es un capricho de nosotros, ¿no? O una venganza. No, no es muy fuerte la venganza. Yo no odio, nada más que no olvido.
Pues ahí lo que dijo el presidente. En otro tema, Juan, decirte que hoy informó que no se alcanzará a terminar en su gobierno el tren, el insurgente, este tren que corre de Toluca a la Ciudad de México, el cual triplicó su costo de origen e inició en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Informó que se prevé que la obra llegue únicamente hasta Santa Fe. Esto va a ser inaugurado todavía en agosto, antes del 1 de octubre, y en diciembre, pues ya la terminal Observatorio, pero ya en el próximo gobierno. El pasado 15 de septiembre se inauguraron los primeros 20 kilómetros de Sinacantepec a Lerma, y hoy el presidente informó que acudirá el viernes con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum a una supervisión de esta obra.
Ese tren lo vamos a inaugurar a finales de agosto, principios de septiembre, hasta la estación Santa Fe, porque de Santa Fe a Tacubaya, a Observatorio, ¿sí? Hemos tenido algunas dificultades, también por cuestiones políticas, ¿no? Y es compleja la obra, es bastante compleja. Lleva puentes atirantados, pero es una obra de ingeniería también importantísima, ¿no? Entonces ese también se va a terminar hasta Santa Fe y yo espero que a Tacubaya, pasando Vasco de Quiroga, a Observatorio, perdón, va a estar, yo creo que en diciembre, a más tardar, y ya se termina con el tren.
Y bueno, Juan, hoy el presidente también enumeró algunos de los proyectos que no progresaron en su gobierno. Por un lado, habló de este Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, pero también de la agencia Notimex, de este conflicto laboral que duró pues años y que al final derivó en la desaparición de la agencia. El presidente reconoció que quizá faltó más dedicación por parte de su gobierno, más diálogo, más atención. También reconoce pues que sí es necesaria una agencia del Estado, porque sostiene que ahora se suplen las funciones con el sistema público de radio y televisión. Sin embargo, no es lo mismo cuando en su momento el presidente dijo que no era necesaria una agencia porque estaban las mañaneras, Juan.
Pues vamos. Creo que también ahí faltó más diálogo y más atención de parte de nosotros, porque sí es importante tener una agencia del gobierno.
Vamos a recordar rápidamente, Sara Pablo, lo que dijo el presidente López Obrador sobre este mismo tema en abril del año pasado.
La verdad, ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa. Ya no hay eso.
Pues hoy reconoce que es importante contar con una agencia de noticias del gobierno, Sara Pablo, y qué bueno que lo hace. Y bueno, te agradezco a ti muchísimo tu enlace.
Hasta luego, buenas tardes.
Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y vamos con las actividades de la presidenta electa de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum. Pues entre varias actividades más y declaraciones, descartó que vaya a implementar un sistema de mano dura para afianzar su relación de mando ante la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina. Héctor Herrera, tú le hiciste la pregunta y te la contestó rápido y claro la presidenta electa de nuestro país. No cree en la mano dura.
Sí, fíjate que hoy de manera clara, te saludo, Juan, primero esta tarde. Hoy Claudia Sheinbaum responde esta pregunta que le hacemos. Porque pues se ha dicho que pues es una persona con personalidad, y venía un poco de a partir de lo que había señalado el presidente en la mañana, ¿no? De que iba a ser una digamos una persona que pudiera ser manipulable, y ella asegura que aunque pues no va a ser una presidenta de mano dura, sí va a ser una presidenta que busque la justicia y el respeto a los derechos humanos de todos. En esta conferencia de prensa pues, se refirió también a este tema que ya mencionas, que pues de forma inédita pues es la primera generala, digamos, o comandante de las Fuerzas Armadas de nuestro país.
Así
y
es.
Dice que va a ser firme y respetuosa precisamente del Ejército y de la Marina. Vamos a escuchar.
Pero será, digamos, una presidenta de mano dura, incluso así con el
no
Ejército.
No creo en las manos duras.
De hacerse respetar, digamos.
No creo en las manos duras. Creo en la justicia y en los derechos humanos.
Y así, bueno, pues también ante la creciente inseguridad en algunos puntos del país, Juan, y las denuncias contra la Guardia Nacional por corrupción e inacción, la doctora dijo que, bueno, este es un cuerpo que está en proceso de consolidación, que va a tener que fortalecerse, y que los actos de corrupción pues también tendrán que ser sancionados. Ya sobre la conformación de este consejo empresarial que será encabezado por Altagracia Gómez, dijo que este pues va a ser un cargo honorífico para ella y que el consejo pues no sustituye al Consejo Coordinador Empresarial, sino que llega precisamente para ampliar los vínculos de trabajo y coordinación entre la iniciativa privada y también el gobierno. Y también, por supuesto, habló que fue pues la primera parte de su conferencia sobre este proyecto que trae, que pues va a ser uno de sus proyectos bandera, Juan, la construcción de trenes. Va a ser una de sus prioridades y va a impulsar, por supuesto, tres vías: el tren Haifa-Pachuca, el tren México-Nuevo Laredo y el tren México-Guadalajara. Vamos a escuchar.
El objetivo evidentemente es la conectividad de nuestro país, manteniendo los trenes de carga, por supuesto que tienen un potencial enorme, la conectividad del país a través de los trenes y lo que significa la generación de empleo vinculado con obra pública que potencia la obra o la inversión privada.
También habló, Juan, sobre esta pues la discusión que está generando en torno a la reforma del Poder Judicial, e insistió que pues los ministros que vengan directamente de una elección pues van a ser un poco más libres que los que hoy están al frente de la justicia mexicana. Lo escuchemos.
Un juez electo por el pueblo, ¿a quién le responde? ¿Al pueblo? Tienen más autonomía los que son electos por el pueblo que los que son electos de manera indirecta a través de la propuesta de la presidenta. Por eso yo decía, si el objetivo fuera controlar a la Suprema Corte, pues ¿para qué hacemos reforma judicial si me va a tocar? Ya en noviembre me toca nombrar al primero.
Bueno, ya finalmente respecto a la renovación de la dirigencia de Morena, dice que, bueno, pues su partido va a decidir a más tardar en septiembre el método para llevar a cabo el proceso, pero horas antes habíamos platicado yo con Mario Delgado, Juan, y él dice que la elección, efecto, va a ser a más tardar en septiembre, la segunda quincena de septiembre, y puede ser por vía encuesta o también mediante un congreso de delegados, que eso se va a definir pues ya próximamente. Juan.
Y estaremos pendientes, por supuesto, de este proceso al interior del partido Morena. De eso y más del partido Morena hablaré en unos minutos más adelante con Epigmenio Ibarra. Pero Héctor Herrera, muy importante lo que da a conocer la presidenta electa de nuestro país en materia, sí, de transporte, de trenes de pasajeros, pero con ello de desarrollo económico y de beneficio social a comunidades que muy bien les va a caer en lo particular estas al menos tres nuevas rutas que dio a conocer de trenes de pasajeros, pero que impactarán a toda la República. Pues estaremos pendientes, sin duda alguna, mencionabas la relación que se espera entre la próxima presidenta de nuestro país y las Fuerzas Armadas. No es de mano dura, dijo la presidenta electa, es una presidenta, va a buscar la justicia y el respeto a los derechos humanos, y la relación con las Fuerzas Armadas no podría ser, me parece, en esta transición mejor. Héctor Herrera, ¿qué te parece si recordamos lo que hace unas semanas apenas le dijo el almirante secretario de la Marina a la presidenta electa de nuestro país en una de las giras conjuntas que ha llevado a cabo con el presidente López Obrador?
Sí, claro.
Hola, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México y futura comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.
Ahí está Héctor Herrera, ¿no? Por si había duda.
Sí, por si había duda, y sobre todo, pues, te digo, mencionar que pues ella ha sido muy clara, ¿no?, con esta relación, primero con la sociedad, ¿no?, que no va a tener mano dura, y también, pues, respeto, pero sí firmeza también con las Fuerzas Armadas, con el Ejército y la Marina, me equivoco.
Héctor Herrera, muchísimas gracias, completísimo, como siempre, tu reporte, tu cobertura.
Te agradezco, un abrazo.
Abrazo de regreso, Héctor Herrera. Y bueno, vamos al otro lado de la moneda política del país, al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, que se alista para emitir el método de elección del Comité Ejecutivo Nacional del partido para el periodo 2024-2028. Es decir, se lo resumo en palabras más claras, va a ver cómo le hace Alito para reelegirse y mantenerse en el cargo de un partido que surge en 1929 bajo el principio de la no reelección, y ahora él busca eternizarse como dirigente de un partido que ha llevado a la derrota. David Galván, tú estuviste ahí y voy contigo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, y bueno, pues haciendo alusión a esta analogía de la moneda, no sabemos si es la moneda a favor o en contra, si es la de la suerte, pero bueno, esta apresurada convocatoria del Consejo Político Nacional del PRI sesionará vía remota este miércoles a las 21 horas. Y respecto a esto, una de las consejeras de este organismo, Dulce María Sauri, que conocerán como detractora precisamente de Alito y además ex presidenta de la Cámara de Diputados en la anterior legislatura, dijo ver en las recientes acciones del dirigente nacional Alejandro Moreno actos desesperados, como la descalificación a figuras destacadas de su partido que no congenian con su forma de liderazgo, como ha sido el caso de Francisco Labastida y Manlio Fabio Beltrones, además de ella misma. Pero vamos a escuchar lo que dijo en exclusiva para Grupo Fórmula.
La verdad es que está desbordado, está fuera de sí, siente que este ansiado momento de la reelección se le empieza a alejar, y por eso está respondiendo de esa manera, ¿no?
Y bueno, los integrantes del Consejo Político Nacional del Tricolor, donde participa como secretario técnico el diputado Carlos Angulo, sesionarán de manera privada vía Zoom. El único punto de vista previsto para la discusión, según el orden del día, es el acuerdo para determinar el método electivo para la renovación ordinaria de las personas titulares de la presidencia, en este caso Alejandro Moreno, y la secretaria general Carolina Villano, de este comité ejecutivo para el periodo 2020-2028. Aún no queda claro si se realizará de acuerdo con los estatutos anteriores o los renovados el día domingo, en medio de protestas de algunos militantes en la Asamblea Nacional, si bien el orden del día de la sesión marca que se pretende autorizar ya en la Comisión Nacional de Procesos Internos a expedir la convocatoria para la renovación de la dirigencia. Escuchemos.
No sé qué estatutos van a usar, los estatutos vigentes hasta el domingo, o los estatutos que aprobó la Asamblea el domingo. Para mí es una gran incógnita.
¿Lo, digamos, lógico sería que fuera con los estatutos anteriores?
Pues es no lo lógico, es lo legal, dentro de la ilegalidad, lo legal.
Y bueno, en medio de toda esta polémica desde el interior del PRI, donde ya se han anunciado movilizaciones que están solicitando, además de que se proceda por la vía legal, el proyecto de acuerdo al cual tuvimos acceso de este consejo político que se someterá a discusión este miércoles, plantea en su considerando 17º que en la emisión de la convocatoria y en fortalecimiento, dice así, del derecho fundamental de la autoorganización del partido, deberá considerarse las reformas aprobadas en la 24 Asamblea Nacional Ordinaria, en específico la efectuada al artículo 172 que permite la elección del dirigente nacional hasta por 3 periodos consecutivos, lo cual se traduciría, Juan, en pues que Alejandro Moreno pueda mantenerse hasta el año 2032.
Pues esto lo dudo.
Es lo que se prevé para esta noche.
Lo dudo, David Galván, porque hay que recordar que hay una sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 26 de abril de 2023, con lo que pues se le impediría a Alejandro Moreno reelegirse. Las condiciones que impone el tribunal para validarle en aquel entonces la ampliación de su mandato hasta este año determinan claramente que no implicará una reelección ni una permanencia indefinida en el cargo. Así como lo estás escuchando. Ya veremos qué sucede con la impugnación que presenten los priistas disidentes de Alejandro Moreno, que hasta el momento no la han presentado, nos informan del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero tienen hasta el próximo día viernes para poder hacerlo. Seguramente sucederá el día de mañana. Pero de acuerdo a aquella sentencia de abril de 2023, no puede Alejandro Moreno reelegirse o ampliar su dirigencia en el Partido Revolucionario Institucional. Estamos pendientes, David.
Seguimos al pendiente, Juan, y estaremos atentos a lo que ocurre esta noche.
Ahí lo tiene usted. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con más información. Más adelante conversaré con Epigmenio Ibarra. También estarán con nosotros Cintia López Castro, diputada por el PRI, senadora electa, y Hamlet Almaguer, diputado por Morena. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Las bancadas del PRI, del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados presentaron, escuche, una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿En contra de qué? De las reformas a la Ley de Amparo y Amnistía. Israel Aldave, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas tardes. Así es como tú muy bien lo adelantas. Y esta acción de inconstitucionalidad, la primera que tiene que ver justamente con la Ley de Amparo, pues afirman los legisladores del PAN, PRI y del PRD, quienes todavía forman una coalición legislativa, pues atenta justamente contra las normas y sobre todo lo que tiene que ver con la reparación del daño a las víctimas. Esto es lo que toca la Ley de Amnistía. También, por supuesto, en lo que toca al amparo, pues dice que trastoca el derecho de las personas, de todos los gobernados, al no permitirse que se brinde una verdadera reparación del daño a las víctimas, pues afirman estos legisladores de oposición que impediría que los tribunales emitan sentencias a favor de las víctimas del delito. Como tú bien lo señalabas, Juan, este día fueron presentadas estas dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD, pues justamente hicieron acto de presencia a las afueras del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país, solicitando justamente pues que se le dé celeridad al trámite de estas dos acciones de inconstitucionalidad. Juan, al reporte.
Muchísimas gracias, Israel Aldave. Pues vamos a estar pendientes para ver en qué avanzan estos recursos en contra de las reformas a la Ley de Amparo y de Amnistía. Muchas gracias. Seguimos con información. Andrea Meraz, voy contigo y un trabajo que realizaste en donde pues a conocer que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE detectó irregularidades en las campañas presidenciales y que a Xóchitl Gálvez y a los partidos que postularon a la elección presidencial a la candidata Gálvez, pues ya fueron multados, ¿no?, por usar el logo del INE. Recuerdo muy bien cómo, dónde y cuándo lo utilizaron.
Así es, son varios temas electorales. Pues empezar con este análisis que le hace la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, que justamente detecta irregularidades en las dos coaliciones presidenciales, Fuerza y Corazón por México y Sigamos Haciendo Historia, por 346 millones de pesos, es el monto involucrado de la coalición del PRI-PAN y PRD que encabezó Xóchitl Gálvez. Este dinero que tiene alguna irregularidad asciende a 112 millones de pesos. En cambio, la de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, las irregularidades detectadas ascienden a 234,073,836 pesos. Pueden ser egresos no comprobados, beneficios indebidos entre candidatos, omisiones justamente para reportarle a esta unidad de fiscalización. Si juntamos, digamos, todas las candidaturas, diputados, senados, presidencia de la República, las irregularidades están en 908 millones de pesos en el caso de Fuerza y Corazón por México, y de Seguimos Haciendo Historia en 860 millones. Más de 1.700 millones de pesos ha detectado el INE en que hay alguna irregularidad. Señora, pues también este trabajo que hemos hecho, que el uso de los camiones con los que Xóchitl Gálvez recorrió el país, tuvieron, digamos, reportaron menos de lo que costaban. Ella había reportado un costo de 700,000 pesos, el área indica que son 9.2 millones los involucrados, por lo que daría vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. La coalición que representó Claudia Sheinbaum presenta irregularidades en montos superiores a los 100 millones de pesos. Por ejemplo, la unidad de fiscalización señala que hubo propaganda que benefició directamente a la candidata, pero que fueron distribuidos a otros candidatos, esto por un importe de 131 millones de pesos. También se le sumará al tope de gastos de campaña a Claudia Sheinbaum, 5,521,000 pesos, esto derivado del dictamen que se hizo en la Ciudad de México. Y ya en otros temas, Xóchitl Gálvez y los partidos también que la postularon en esta elección presidencial ya les confirmaron esta multa por usar el logotipo del Instituto Nacional Electoral. Recordemos que Xóchitl Gálvez había pedido justamente que el INE hiciera una campaña sobre el uso indebido de los programas sociales, lo subió a sus redes sociales, y pues eso justamente pues le genera una multa a los partidos políticos. Y finalmente el Tribunal Electoral también confirma que se le quita a Luis Carballo, diputado electo del Verde Ecologista, su triunfo por estar en el padrón de deudores alimentarios. Es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea Meraz, completísimo como siempre.
Hasta luego, buena tarde.
Hasta luego. Y bueno, las fuertes lluvias en buena parte del territorio nacional han causado distintos daños. Me voy a enlazar más adelante a Chiapas, donde al menos una mujer perdió la vida debido a las fuertes lluvias que han generado corrientes de agua. También me voy a enlazar a Veracruz, donde un sacerdote volcó contra una laguna de captación de agua y perdió la vida. En Michoacán, al igual que en otros estados, pues también se siguen registrando muy fuertes lluvias. Esto, pues a causa de la onda tropical número 8 por el sur, oriente y centro de nuestro país, se prevén lluvias fuertes, a muy fuertes, en los próximos 4 días. Javier Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta tarde, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Juan? Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos nuestros radioescuchas.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Javier, para darnos a conocer las implicaciones de esta onda tropical 8 y cuáles son las afectaciones que se esperan en qué estados de la República.
Claro que sí, como bien comentas, esta onda tropical viene muy activa, es decir, que genera una gran cantidad de humedad y esta humedad nos genera estas cantidades de lluvias tan importantes que se han presentado en los últimos días. Déjame comentarte que el día de ayer se registraron cerca de 208 milímetros de precipitación en la zona del centro de Veracruz. Esto quiere decir que la cantidad de precipitación que está cayendo es en el rango de intensas a torrenciales, prácticamente con rangos que irían desde los 150 hasta los 250 milímetros. Y de acuerdo al pronóstico que se ha manejado aquí en el Servicio Meteorológico Nacional, esperamos que durante hoy esté recorriendo la porción sur del territorio nacional y para mañana lo haga sobre la porción occidente. Es decir, que para mañana estaremos esperando lluvias puntuales intensas que van en el rango de 75 a 150 milímetros en zonas de Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, además de Michoacán, Guerrero y Veracruz. Estamos pronosticando también lluvias muy fuertes que podrían ser bastante significativas en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, incluso la Ciudad de México y el Estado de México, conjunto con Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas, podría mantener esta probabilidad de lluvia, que siempre recomendamos que la gente se mantenga atenta, ya que toda esta cantidad de precipitación podría originar encharcamientos, inundaciones, deslaves, así como el crecimiento de niveles de ríos y arroyos, Juan.
Pues hay que estar pendiente sobre las condiciones meteorológicas en buena parte de la República Mexicana. Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, en verdad, como siempre, muchísimas gracias por informarnos. Y aquí la recomendación, me parece, Javier, o una de ellas, una de las principales, es informarse nada más a través de medios oficiales o de canales con credibilidad, con validez, no caer en la infodemia que lamentablemente suele existir y publicarse, sobre todo en redes sociales.
Exactamente, como bien comentas, es uno de los mayores consejos que siempre damos, además de siempre estar pendientes de las instrucciones que da el Sistema Nacional de Protección Civil, ya que ellos son los que determinan las zonas de mayor vulnerabilidad y peligro que podrían poner en riesgo a la población.
Muchísimas gracias, Javier, te mando un abrazo y estamos pendientes.
Muchísimas gracias.
Y bueno, se lo decía, en Chiapas una mujer de origen chino falleció a consecuencia de las fuertes lluvias que han generado distintas corrientes de agua. Muy importante, pues no acercarse a los arroyos cuando llueve, y llueve fuerte, estos crecen enormemente y sus corrientes pueden ser fatales, como sucedió en Chiapas, a donde me enlazo con mi compañero Irán Salas. Buenas tardes, Irán, pues tenemos este lamentable caso que sucedió en Chiapas. ¿Algo más que reportar allá por las fuertes lluvias?
Exactamente, Juan, lo que tú acabas de mencionar, pues la población, las personas de no acatar las autoridades de protección civil, sobre todo.
Lluvia, se te escucha muy mal, Irán, se te escucha muy mal, está muy mala la señal, sí, de tu teléfono celular. Tal vez si das unos dos pasos a la izquierda.
Sí, Juan.
Ahí estás,
sí, Juan.
Te digo que a la izquierda.
Ahora sí me escuchas, Juan.
Perfectamente.
Muy bien, sí, lo que tú acabas de mencionar, Juan, exactamente, la imprudencia, no acatar las disposiciones de las autoridades, pues fue lo que le costó la vida a una mujer que fue arrastrada por una corriente de agua cuando intentó cruzar a bordo una motoneta una calle debido a las intensas lluvias que azotaron el día de ayer la capital del estado de Chiapas. De acuerdo con la información, Juan, la mujer fue arrastrada a varios metros, quedó atrapada debajo de un vehículo que estaba estacionado, se golpeó la cabeza, de acuerdo a los paramédicos, murió de manera instantánea. Es que la intensa lluvia que azotó en la capital del estado, Juan, cerca de las 4 de la tarde, fue más de 150 milímetros, provocó decenas de que muchos vehículos quedaran varados bajo esta intensa lluvia, más de 20 viviendas encharcadas, y pues prácticamente son las consecuencias de esas lluvias que se tienen hasta este momento. Pero si tú me lo permites, como tú acabas de mencionar, otra de las afectaciones que se tuvieron por esas intensas lluvias, 5 personas fueron rescatadas el día de ayer del municipio de Acapetagua, porque creció el río Doña María, después de que una familia estaba pues prácticamente en su picnic, en esa área recreativa, subió el agua repentinamente por las lluvias que están azotando en la zona montañosa, y afortunadamente pues fueron 5 personas que resultaron ilesas, 3 menores de edad de 9, 11 y 14 años de edad, 18 y 21 años, 2 personas adultas, no hay lesión alguna, y ellos fueron rescatados por personal de protección civil de la Guardia Nacional, y pues hasta este momento fueron atendidas por las autoridades. Te informo, Juan, también que hasta este momento aquí en el estado de Chiapas nos encontramos en alerta verde en la mayor parte del estado, porque se prevén todavía intensas lluvias en las próximas horas, en la noche y en la madrugada de este día, Juan.
Pues estamos pendientes, Irán Salas, muchísimas gracias, y una vez más la recomendación es tener mucho cuidado con los ríos, con los arroyos, con las fuertes lluvias, pues el agua crece y se lleva todo lo que hay a su alrededor. Muchísimas gracias, Irán.
Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Chiapas, Juan.
En Veracruz también se registran distintas afectaciones en varios municipios por la presencia de fuertes lluvias. Hay imágenes de algunas zonas en Veracruz que son verdaderamente impactantes, en donde se ven a coches, a vehículos flotando por la creciente de varios ríos. Hasta allá me enlazo con Jesús Olivares. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Bueno, pues como lo has mencionado, pues todos estos estragos han sido ocasionados por parte del disturbio tropical 8L. Bueno, pues obviamente ha ocasionado ya serios daños en todo lo que ha sido parte de la entidad veracruzana, y más en la zona conurbada, pues Veracruz, Boca del Río. Te puedo decir que durante la tarde de lo que ha sido el 9 de julio, se han registrado aparición de dos socavones en la colonia La Herradura, y bueno, pues fueron activados los planes DN3E del Ejército, el Plan Marina y el Plan Tajín de la Secretaría de Seguridad Pública en la zona conurbada, pues para ayudar a las familias. Y bueno, se activaron dos refugios temporales. Uno de ellos está en el centro de la ciudad de Veracruz y el otro está en una plaza comercial donde antes eran los antiguos cines Mocambo. Bueno, pues ahí fueron habilitados. Uno es municipal y el otro es por parte del gobierno del estado. ¿Cuáles son las colonias que están resultando afectadas? El Infonavit Buenavista, la avenida Allende, la avenida Miguel Alemán, colonia Dos Caminos, la calle Orquídeas, la calle José Montesinos, la avenida José Ignacio Allende, la Federal 3, calle J.M. García, avenida Cuauhtémoc, fraccionamiento norte, Hacienda La Parroquia, calle Yáñez, Lomas de Río Medio 3, Ciudad Industrial, Tejería, calle Boulevard del Parque, Terminal El Sumidero, Miguel Ángel de Quevedo y Alcocer, Cortés desde Bravo a Cuauhtémoc, y las alcantarillas semiabiertas de Nezahualcóyotl y Victoria sobre Cortés, así como Diverplaza en la zona norte. Bueno, aunado sí. A esto, durante la madrugada ocurrió una tragedia. Una persona de la tercera edad que manejaba un vehículo color Jetta, pues por lo copioso de la lluvia, no pudo ver que terminaba el camino ahí en lo que es Lomas de Río Medio 4, al desconocer también la zona, pues fue a parar a una laguna de captación. ¿Qué es esto? Es un sitio donde va destinado a que cuando llueve, toda el agua llovediza ahí se deposite. Bueno, pues ahí fue a parar este vehículo y lamentablemente quien era la víctima era un sacerdote católico de la comunidad de Úrsulo Galván, en el municipio de esta, es cabecera municipal de Úrsulo Galván. El padre respondía al nombre de Felipe Enríquez Castillejos, Felipe de Jesús Enríquez Castillejos, de 69 años de edad. Sí. Los vecinos mencionan que escucharon un chirrido o un chirriar de llantas. Ellos se confundieron porque como esa parte siempre está vacía, ahí normalmente hay caballos. Pensaron que se trataba de un relinchido de caballo, sí. Dejaron pasar el asunto entre la 1 y 2 de la mañana. Bueno, pues fue hasta las 6 cuando se percataron que el vehículo donde viajaba el sacerdote estaba llantas arriba dentro de este cuerpo lamentable. De agua que pues sí, lamentable, y es la víctima sí. mortal que ha dejado este disturbio tropical. Falta sí. que se confirme por parte de Protección Civil del estado, pero sí. hasta el momento es el único deceso que tenemos registrado y fue durante estas primeras horas de este miércoles.
El párroco de San Carlos Borromeo en el municipio de Úrsulo Galván, un vehículo pues así marca es. Volkswagen. Es. Lástima, pues nuestras condolencias a sus seres queridos, a sus familiares. Y bueno, pues a ti muchas gracias, Jesús, por el reporte. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Todavía me alcanzo a enlazar rápidamente a Michoacán con mi compañero Yosimar Lara. Yosimar, muy buenas tardes. También afectaciones por las lluvias en Michoacán.
¿Qué tal, Juan? Sí, saludarte y comentarte que la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán ha desplegado un operativo de atención aquí en la ciudad de Morelia, pues ante las tormentas que se han registrado tanto ayer como el día de hoy, hace unos minutos, y comentarte que el día de ayer pues fue la tormenta más fuerte en la que se tuvieron que atender vehículos varados, inundaciones y encharcamientos en al menos 10 colonias de la capital michoacana. Y bueno, ante esta situación y luego de los recorridos que han realizado esta tarde también el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Amurabi Ramírez Cisneros, hizo un llamado a la población a no tirar basura en la vía pública, porque en las zonas que han sido atendidas se detectó que en la mayoría que la mayoría se registraron afectaciones por la cantidad de basura que interrumpía el flujo de agua.
Te pregunto rápidamente, nos quedan 10 segunditos, pero el lago Cuitzeo ya se está llenando de agua porque hace 3 meses que yo andaba por ahí y estaba seco.
Poco a poco se va recuperando, pero sí.
Ah, bueno, pues ahí está. Estaremos pendientes de la situación en Michoacán. Muchísimas gracias, Yosimar. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo una vez más y tu reporte vial para que lleguemos a tiempo a nuestros destinos.
Claro que sí, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula, una vez más, muy buenas tardes. Hay que seguir tomando precauciones porque ya es generalizada la lluvia en gran parte de la capital. Hay que evitar en todo momento el frenado de lento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad, también evitar distraer su atención del volante, pero sobre todo mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Un poco más hacia la zona norte, hay que tomar en cuenta que minuto a minuto tenemos ya un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través de la Avenida de los Insurgentes, y bueno, pues esto comienza a generar los primeros retrasos a la circulación de esta tarde sobre esta importante arteria, a partir de dejar atrás las inmediaciones del circuito interior hacia la zona del Eje 3 Norte, hacia la zona del paradero de los Indios Verdes, o incluso para quien pretende en los próximos minutos continuar su trayecto hacia las inmediaciones de la autopista México-Pachuca. Las alternativas: utilizar las opciones que brinda la Avenida Instituto Politécnico Nacional, la zona del Eje 3 Oriente en el tramo de la Avenida General Eduardo Molina, la zona de Gran Canal, esto para continuar un poco más fluido hacia la zona norte de la capital. En la zona poniente hay que tomar en cuenta que se está llevando a cabo un evento musical en las inmediaciones del Auditorio Nacional, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular en ambos sentidos de la Avenida Paseo de la Reforma, esto justamente a la altura del auditorio. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Nada más, un fuerte abrazo, regresamos contigo, Juan. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, oficial, abrazo de regreso. Lamento informarle que esta mañana en el Monumento a la Revolución un trabajador falleció después de que cayó más o menos desde una altura de 20 metros. Al parecer estaba mal asegurado su arnés. Javier Navarro, ¿qué es lo que sucedió? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Fue una numerosa presencia de patrullas, de ambulancias, la que se tuvo esta mañana en el Monumento a la Revolución Mexicana, en el centro de esta Ciudad de México, donde al llevar a cabo la limpieza del elevador central de este lugar, un trabajador murió después de caer de más de 30 metros de altura. Por este motivo, llegó una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y los paramédicos informaron que este trabajador de 38 años de edad había muerto, y el lugar fue acordonado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hasta la llegada de los servicios periciales y de la gente del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, para realizar el levantamiento del cuerpo. También a este sitio arribaron agentes de la Policía de Investigación de la misma Fiscalía General de Justicia para iniciar la indagatoria y de esta forma confirmar cuál lo que provocó la caída. Lo que mencionaron los testigos se debió a la ruptura de un arnés que sujetaba esta persona en la parte alta de este Monumento a la Revolución, y el museo que se encuentra en este sitio en este momento permanece cerrado. Juan, es el reporte que te tengo.
Gracias, Javier. Hay que estar pendientes a las indagatorias, a las averiguaciones, porque hay distintas versiones. Unas señalan que se habría, como acabas tú de decir, que se habría roto el arnés. Otras señalan que estaba mal asegurado el trabajador. Esta información es de vital importancia para deslindar responsabilidades, Javier.
Efectivamente, Juan, y pues en lo que se pudo apreciar en esta persona es que efectivamente tenía el equipo de seguridad puesto, tenía un casco que utilizan regularmente para hacer esta limpieza de los cristales de este elevador, que tiene en total una altura de 50 metros, Juan, y esto se llevaba a cabo, sí. Pero pues como mencionas, ya será la investigación de la Fiscalía la que determine pues la causa del rompimiento de este equipo de seguridad, Juan.
Pues muy triste noticia y estaremos pendientes de las indagatorias. Gracias, Javier.
Seguimos pendientes, Juan. Buenas noches.
Bueno, con esta información nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, me enlazo con mi compañero Polo Espejel, porque escuche usted, lanzaron un artefacto explosivo a la casa del líder sindical de la UZON, de Guillermo Fragoso, esto en Santa María Chiconautla, en el Estado de México, en el municipio de Ecatepec. Le digo, nos vamos a una pausa, regresamos con esta y mucho más información aquí en Fórmula Noticias. ¡No se vaya!
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y usted, que ayer martes a eso de las 9 de la noche en Ecatepec, pues habitantes de este municipio dijeron haber escuchado un fuerte estruendo, tan fuerte que los hizo salir de sus casas, de sus viviendas. Se percataron de que había una explosión dentro de una vivienda. ¿De quién la vivienda? De un líder sindical. Así como lo escucha, lanzaron un artefacto explosivo a la casa líder sindical de la UZON, de Guillermo Fragoso, en Santa María Chiconautla. Y bueno, pues se han llevado a cabo distintas diligencias para ver pues quién pudo haber atentado contra el líder de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, Polo Espejel. Pues está muy cochambroso todo este asunto. Vamos primero a lo sucedido ayer a las 9 de la noche con esta explosión, en donde no resultaron personas lesionadas. ¿Es correcto?
Así es, Juan. Afortunadamente, Guillermo Fregoso no se encontraba, ni su familia al interior, esta residencia ubicada en Santa María Chiconautla, aquí en el municipio de Ecatepec. Y efectivamente, como son las fiestas patronales, Juan, pues se pensó en un momento que había sido una explosión provocada por artefactos pirotécnicos. Sin embargo, cuando salen a la calle se dan cuenta que no fue así, que el blanco de este, pues de esta explosión había sido la casa del líder del sindicato 25 de marzo, una de las personas más críticas del gobierno municipal de Ecatepec por la inseguridad, por el cobro de piso y sobre todo por las extorsiones. Además, Guillermo Fragoso, hay que recordar, fue regidor de este municipio por el Partido de la Revolución Democrática. Bueno, pues una vez que se dieron estos hechos, se llamó a los servicios de emergencia, a la policía, y comenzaron las investigaciones. Guillermo Fragoso señaló que pues él no se encontraba en su tienda, pero que una tía le llamó por teléfono para que se presentara a su domicilio. Al ingresar, pues ve que hay varios destrozos en sus muebles, en sus puertas, en sus ventanas, en algunos paredes, donde había incluso esquirlas, Juan, de este explosivo. Sí. Hasta este momento la fiscalía no ha informado nada, pero ya hay un video donde se observa que un sujeto camina por un costado de esta residencia y lanza alguna bolsa donde se supone que estaba el artefacto que estalló.
Pues estaremos pendientes. Nada más recordar rápidamente que el pasado 10 de febrero, Yair Martín Romero Segura era aspirante a diputado federal de Morena en Ecatepec, en el Estado de México, fue asesinado, y a través de indagatorias llevadas a cabo por autoridades del Estado de México, se señaló que el móvil del crimen era obligar a los integrantes de una base de transportistas ubicada frente a una panadería a aliarse a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales. Así como lo escuchas, esta base de mototaxis pertenecía a la organización, y bueno, pues vamos a estar pendientes sobre si hay relación o no, pero ya son muchos casos seguidos,
Sí, y hay que estar pues pendientes de las investigaciones, el desarrollo, que muy pronto seguramente la fiscalía habrá de emitir alguna información oficial al respecto, Juan.
Muchísimas gracias, Polo, estamos pendientes.
Buenas noches, pendientes, Juan.
Ayer comentaba aquí en este espacio sobre cómo mientras partidos de la oposición se pulverizan y se comen entre ellos mismos sus entrañas al no encontrar la manera de saciar el hambre de poder que la ausencia de cargos les ha generado, pues se devoran a sí mismos. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, con el Partido Revolucionario e Institucional, en donde su dirigente, a pesar de los malísimos resultados y de ser ilegítimo e ilegal, busca reelegirse, permanecer, perpetuarse en la dirigencia de este partido. Y pues parece que no han encontrado la manera, que no es tan complicada, de ser oposición, y es escuchar al pueblo, es acercarse a él, es conocer sus problemáticas y en el cargo trabajar para el servicio público y no servirse del cargo para sus propios intereses. Y entonces encuentran maneras de desestabilizar políticamente, y una de ellas es la guerra sucia. Y fíjese usted que es de extrañarse que dentro de cuentas, porque estoy hablando sobre todo de redes sociales, aparentemente afines al movimiento de la Cuarta Transformación, están generando pleitos a su interior con infundios, con mentiras. Bueno, hasta Rafael Barajas, el fisgón, que sí, alguien le ha dedicado su tiempo, su enorme talento es al movimiento de transformación, lo acusan, dicen mentiras, ponen palabras en su boca que jamás pronunció, generando discordia. Igual sucede con quienes en algún momento podrían haberse señalado como aspirantes a la dirigencia del partido. Ayer Citlali Hernández ya se deslindó, pero antes de este deslinde ya las andan picando a ella y a Luisa María Alcalde, la actual secretaria de Gobernación, que posiblemente contienda para la dirigencia del partido. Pero lo que es de extrañarse es de cuentas aparentemente afines a Morena, que hacen muchísimo ruido. Hasta parece que hay infiltrados. Lo que llama la atención es que haya quienes caigan en estos discursos que nada abonan a la unidad que se requiere para transformar un país. Y no me refiero a un partido político, nada más un gobierno, sino un movimiento cultural de transformación. Epigmanio Ibarra, te saludo con muchísimo gusto, agradeciéndote que nos acompañes aquí esta tarde. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido Juan? Mira, a mí la realidad de las cosas es que esto no me preocupa en absoluto.
Qué bueno.
No me preocupa en absoluto.
Es que tú eres víctima de estas redes sociales y de estas cuentas desde hace años, Epigmenio, te traen de encargo.
Sí, yo soy cliente.
Pero
entonces ya estoy acostumbrado a que así son las redes. Y estoy acostumbrado a que siempre hay un sector. Primero puede haber provocadores sembrados. Y luego hay un sector de puros y duros, a los que les da por sentirse el pueblo. Nosotros somos el pueblo. Uh-huh. Entonces, saquen a fulano, saquen a mengano. Esta cosa de las excomuniones y lanzar anatemas y sacar a la gente. Pues mira, la verdad es que el triunfo tiene que ver con la amplitud del movimiento. Y es una tesis sostenida por el propio presidente desde el 2018. Este movimiento no puede ser solo de unos cuantos. Imposible explicar la magnitud de la victoria de Claudia Sheinbaum ahora y antes de López Obrador sin pensar que aquí hubo una transformación profunda del método de concebir la revolución. Es decir, hoy en este país basta con ser decente para ser revolucionario. No necesitas ser obrero, no necesitas ser campesino, no necesitas tener tatuado la hoz y el martillo en el corazón. Basta con ser decente. Y por eso tantos sectores tan diversos, tan amplios, tan plurales, están con la transformación. Que haya gente que se inconforma y que le salen la dureza y la pureza esencial, pues es normal. Pero son absolutamente irrelevantes. Fue tan aplastante la victoria. Es tan profunda. Que, ¿qué más da que 3 o 4 o 5 o 10 se vayan con la finta? Lo importante es seguir trabajando en la misma dirección marcada por López Obrador y reafirmada por Claudia. Hay una voz plural, diversa, amplia, que es la voz del pueblo de México.
Estos intentos de desestabilización o de crear cizaña, ¿tú crees, Epigmenio Ibarra, que pueden llegar a ser incluso hasta positivos a través de la implementación del juicio crítico por parte de quienes, más allá de un partido político o de un gobierno, buscan y están trabajando en la transformación que se está llevando a cabo en el país?
Mira, hoy lo decía Claudia, no se apuesta al pensamiento único, se apuesta al debate, y el debate debe ser recio. Yo lo decía cuando me metí al debate, dije, a ver, compañeras y compañeros, aquí nadie es dueño de la pureza original. O sea, es estúpido, y en ese sentido tiene razón el fisgón, y no lo dijo así. Lo utilizaron. Es estúpido a estas alturas del partido tratar de atentar contra el plan C.
Así es. Pues imagínate contra tanto trabajo que costó para Morena, para la Cuarta Transformación, alcanzar el plan C, y que por situaciones totalmente, pero ni siquiera que merecen la atención, están buscando pues afectar, criticar a un diputado, que además fue un diputado por el cual se votó, porque su nombre aparecía en la boleta, es plurinominal, o sea, no es una sorpresa, no es un cargo, no es que le hayan dado una secretaría en algún momento así que nos agarrara a todos por sorpresa, Epigmenio. A mí aquí me huele, aquí hay mano sucia, fíjate.
Pues sí, pero seguramente te digo, hay provocación y hay ingenuidad y hay dogmatismo, que son tres cosas que siempre van de la mano. Nunca sabes hasta qué punto un dogmático se vuelve provocador o en qué momento se hermana con el provocador y en qué momento el dogmático y el provocador son igualitos al ingenuo que se la cree.
Pues ahí está, me parece que es un cóctel muy claro el que acabas de describir de lo que sucede. Epigmenio Ibarra, te abrazo fuertísimo, muchísimas gracias.
Gracias, mi querido Juan, te mando un fortísimo abrazo.
Abrazo, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Le informo que concluyó la transferencia de recursos de la subcuenta de retiro al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Así fue informado el día de hoy. Jenny Valencia, tú nos tienes los detalles.
Comentarte, Juan, que el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, Guillermo Zamarripa, informó que las Afores comunicaron a los trabajadores titulares de las cuentas individuales transferidas por los medios que tenían a su alcance, que dichos recursos serían transferidos y que sus derechos a reclamarlos, ya sea ante el IMSS o ISSSTE, se mantienen vigentes sin importar este movimiento. Incluso puntualizó que si el trabajador quisiera consultar si los recursos fueron ya transferidos al fondo, puede investigarlo entrando al portal Afore Web, https://www.afore.com.mx/pensiones-bienestar. Así lo dijo, vamos a escucharlo.
Ya se hizo la transferencia y operativamente lo que va a pasar con una cuenta de una persona que estaba ahí, que tenía su cuenta, es se le va a hacer, digamos, un tipo traspaso. El dinero va a dejar de estar en la Afore A y se va a ir al Fondo de Pensiones de Bienestar. Entonces la gente de 70 y tantos años que quiere su dinero, va a haber un procedimiento, lo tienen que hacer en los institutos, el IMSS o el ISSSTE.
Por su parte, comentarte que el titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, Héctor Santana Suárez, informó que el 1 de julio comenzó a operar el Fondo de Pensiones para el Bienestar con un monto total inicial de 44,894 millones de pesos. Con esos recursos, Juan, se pretende mejorar a partir de este año el monto de la pensión que reciben los trabajadores, siempre y cuando este sea o esta sea inferior a los 16,777.68 pesos al mes. Ese reporte, Juan, que te tengo.
Muchísimas gracias, Jenny. Que tengas una excelente tarde.
Igual también para ti. Buenas tardes.
Oye, y hablando de fake news, que lamentablemente es un tema muy recurrente desde hace muchísimo tiempo. No se crea usted que es un tema que surge nada más a través de la era digital o en los últimos 50 años. Ya las fake news han existido como herramienta de propaganda desde hace siglos. Le voy a recordar uno muy famoso, que además vale la pena leer, lo que se llama Ricardo III. Es una obra de William Shakespeare que fue propaganda mandada a hacer por la Casa Tudor, por Isabel I de Inglaterra, en donde Shakespeare, en esta obra de teatro, en este drama, pues dibuja a un Ricardo III muy alejado de la realidad. Ricardo III, le recuerdo que era un monarca muy querido por su pueblo. Bueno, lo pone como una persona vil, como una persona incluso con defectos físicos que no tenía Ricardo III. Son fake news. pues ya más literarias y mucho más cultas y que sí vale la pena leer tomándolas como lo que son, una obra de teatro, una obra dramática. No, hoy las fake news, no le decía la semana pasada que habían puesto una orca en el río Santa Catarina en Nuevo León y hubo quien lo creyó. ¿Quién cree las noticias falsas? ¿Quién cree que son de interés para lo que considera que son sus intereses? Hay que tener muchísimo cuidado con ellas. Se convierten en herramienta de golpeteo político, nunca acuden a la verdad y buscan, eso sí, atender a emociones, a la ira, al enojo, a la furia, al repudio, al asco, a la envidia, para poder tener ahí el gancho y que las personas lo crean. Tome nota, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, alertó a través de sus redes sociales, que está circulando información falsa sobre las pensiones y los programas del bienestar. Destaca que la Secretaría a su cargo no otorga créditos, tampoco ofrece opciones de inversión. Pide a la ciudadanía, a las personas, a los usuarios de redes sociales, que no se dejen engañar. Pide solo hacer caso a las cuentas oficiales de la Secretaría del Bienestar. La información a la que hace referencia la secretaria, pues ¿con qué tiene que ver? Le digo, con supuestos créditos, con planes de inversión que les hacen llegar a los usuarios y derechohabientes por distintos canales de comunicación. ¿Para qué? Para engancharlos y así robarles su dinero. ¿No cree usted en los coyotes? El chat de las tías y de los tíos, por más que uno les tenga cariño, hay que tener juicio crítico a la hora de que emiten sus mensajes. Ya vio que decían que el Golfo de México iba a cambiar de color por el Tren Maya. Sacó a esa persona que en 2018, bueno, fueron varias, yo conozco un par, fueron a comprar sus dólares corriendo porque se iban a subir a 50 pesos, estaban a 24, hoy andan en 17 y cacho. Y pues sí, sí le perdieron una la nota. Así que hay que tener muchísimo cuidado con las noticias falsas. Y con esto, nos vamos a los deportes.
El eco de los deportes.
Raúl Orbañanos, una vez más, qué gusto saludarte. No se nos hizo una final europea en donde se repitiera aquella final del Mundial de Sudáfrica, Francia-Holanda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Sí. Yo estaba convencido que iba a ganar el equipo de Holanda. No soy apostador, pero si hubiera sido apostador, hubiera apostado a Holanda. Pero con un gol de último minuto, un golazo, por cierto, ganó el equipo inglés, que no convence, que no juega bien, que no es espectacular, pero es efectivo, ya está en la final. Me hace recordar, Juan, a la selección de Grecia, que en la Eurocopa de Portugal, que yo tuve la oportunidad de estar por allá, jugaba no feo, jugaba horrible, y le ganó la Copa y le ganó la final al equipo de Portugal. Inglaterra no juega feo, no juega horrible. Es un equipo que se defiende bien, es un equipo muy inteligente para defenderse, ataca poco, pero pues ha hecho muy pocos goles, pero ha logrado ganar los partidos a base de defenderse bien, y hoy lo consigue otra vez en el minuto 90, cuando se acababa el partido. Así que España contra Inglaterra en la final de la Eurocopa.
No, y habrá que verla, Raúl Orbañanos. Yo lo tengo ganas, aunque sí, en el romanticismo hubiese preferido una final entre España y Holanda. Vaya manera de Inglaterra de ponerle tierra a esa añejísima frase que dice que el fútbol fue inventado por ellos para que ganaran los alemanes. Ya los alemanes en su casa ya quedaron totalmente fuera. E Inglaterra en la final contra España. ¿Podrá ser una final en donde se capte la atención máxima del público, es decir, que tenga mucho sabor, que tenga expectativa, que nos haga sudar, que nos haga ponernos nerviosos?
Sí, porque son dos estilos completamente diferentes, ¿no? Un equipo que se defiende muy bien y el otro que ataca de maravilla, que tiene jugadores muy buenos que pueden definir el partido en cualquier momento, me refiero a España. Pero el jugar bien no te da garantía de que vas a ganar un partido. El jugar bien no te da garantía de que vas a ganar una copa. Y eso lo saben los ingleses. Entonces, pues yo espero un partido de choques diferentes, muy diferentes. Estilos de juego son completamente distintos. Y eso pues tiene que ser un atractivo, ¿no? Sobre todo en inteligencia dentro de la cancha. A ver quién es más inteligente para manejar un partido así.
Pues ya veremos de en dónde recae la inteligencia, el conocimiento del oficio de ser futbolista, la garra, y pues estaremos pendientes de esta final que sí se antoja verla, Raúl Orbañanos, como Como yo, tú tampoco apuestas, pero ¿sería prematuro dar un pronóstico sobre quién podría ganar esta copa o estamos hablando de un volado al aire?
No, yo me quedo con España, ¿eh?
Yo también. Yo me quedo con
España, sí, sin lugar a dudas.
Y si no se lo merece, ¿eh? Me parece, totalmente.
Bueno, pues esperemos. Y ya, antes de irme, Juan, Colombia le está ganando 1-0 Uruguay, ¿eh?
Uy. Porque entonces, quien gane de Colombia y Uruguay jugaría contra quien gane de Inglaterra y España, ¿verdad?
Sí, esa sería una supercopa para el futuro que se jugaría. Se supone que ahora se tiene que jugar en el continente nuestro, en el continente americano.
Pues hubiera estado bueno Uruguay y España, estaría bueno, ¿no?
Pues sí, pero los colombianos juegan muy bien, la verdad.
Sin duda. Raúl Orbañanos, un abrazo muy fuerte, como siempre te envío con mi agradecimiento de que nos hayas acompañado.
Al contrario, Juan, un abrazo para ti.
Gracias. Y bueno, en más información, ¿qué cree? En Nezahualcóyotl también está oliendo a combustible y también vecinos están bloqueando vialidades para exigir que se localice el origen de este olor a combustible. Polo Espejel, voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Efectivamente, se han cumplido ya 12 horas de este bloqueo que mantienen vecinos de las colonias Cuchilla del Tesoro en la alcaldía Gustavo Madero y de Ciudad Lago en el municipio de Nezahualcóyotl. ¿Por qué? Pues porque tienen la inquietud, Juan, y la preocupación de este olor y la presencia de un líquido que tiene un olor a combustible y que está en el drenaje. Ellos desde esta mañana salieron para pedir la presencia de las autoridades porque tienen miedo de que con el cruce del tren, la fricción con los rieles y las ruedas, pues pudieran provocar una chispa que a su vez provocara una explosión. Luego, esto todo ocurre, Juan, después del incendio que consumió 17 casas que de manera irregular estaban asentadas sobre la avenida Texcoco, pero pues el olor de combustible sigue. Lo que ocurrió hace apenas un par de horas, Juan, es que arribaron ya peritos de la Fiscalía Mexiquense acompañados por técnicos de Petróleos Mexicanos para llevar a cabo la recolección de muestras de este líquido, determinar a qué combustible pertenece y también el grado de riesgo para los vecinos. Sin embargo, hasta que no haya un dictamen oficial, pues ellos van a reabrir la circulación de la avenida 602, la avenida Texcoco y toda esta zona de Cuchilla de Tesoro y Ciudad Lago, Juan.
Pues estamos pendientes y que sí digan de qué se trata esta sustancia, pero de dónde viene. Gracias, Polo. Nos vamos a una pausa, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Oiga usted, la mesa directiva de la Comisión Permanente rechazó categóricamente la declaración emitida por la Iniciativa Democrática de España y las Américas alrededor de la reforma al Poder Judicial que se discute en nuestro país. Es decir, que allá en España no se han dado cuenta de que México es una nación soberana e independiente desde 1824. O sea, hubo un movimiento independentista en México, no somos virreinato de ellos. Vamos a escuchar lo que se dijo.
Lo que no lograron en las urnas, lo quieren lograr en el extranjero yendo a reunirse con una mafia de expresidentes del gobierno español y de diversas naciones latinoamericanas. Se hacen llamar Grupo IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas. Yo más bien le diría el Cártel de España y sus lacayos.
Bueno, pues ahí tiene usted. Parece que no se dan cuenta, le digo, algunos simpatizantes de la derecha del otro lado del mar en España, de que México es una nación soberana, que es una nación independiente. ¿Qué tienen ellos que estar hablando? Además, sin razón, del Poder Judicial en nuestro país o de una iniciativa de reforma que, por cierto, se está discutiendo, como aquí le hemos informado, en distintos foros en varios estados de la República, en donde han hablado todos, absolutamente todos. Bueno, Israel Aldave, ya te comí la nota. Lo que pasa es que sí me indigna un poquito pues este injerencismo totalmente fuera de lugar y de tiempos por parte de organizaciones de derecha en otros países. Pero nos trae esta información y también más carnita de lo que sucede al interior del revolucionario e institucional, ¿no, Israel?
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Continúa esta batalla fratricida, permíteme llamarlo así, al interior del Partido Revolucionario Institucional. Y fíjate que hoy el coordinador de los diputados de este pues instituto político, Rubén Moreira, por supuesto personaje afín a la dirigente polémico, por supuesto, Alejandro Moreno, pues hoy salió al paso de quien pues es su jefe de partido y retó a todos aquellos quienes han cuestionado al llamado Alito, como el caso de Mario Fabio Beltrones, Dulce María Sauri Riancho y Francisco Labastida, a que si están inconformes, pues que se inscriban para competir por la dirigencia del partido. Este fue el mensaje que les envió.
Yo invito a todos los que han protestado que se registren. Es distinto como ellos lo hacían. A todos ellos les hacían desde Los Pinos. Hoy no, hay que ir con la militancia. Y si alguno de ellos quiere anotar a competir, bueno, pues adelante.
Pero usted no les ve tamaño para poder llegar.
No veo que tenga posibilidades.
¿Pero habrá piso parejo en esa elección?
¿Hay piso parejo? No había piso parejo, era antes. Antes no había piso parejo. Desde Los Pinos salía la decisión.
Diputado.
Antes no había piso parejo, o sí había piso parejo.
No sé, se lo pregunto
pues usted. Yo se lo contesto. Sería uno muy inocente decir que había piso parejo antes.
No, bueno, pero los inocentes, perdón, Israel, no somos nosotros. Ya no sale de Los Pinos porque lo sacaron en 2018 de Los Pinos, si no habría salido de ahí o no. Pero bueno, en fin, continúa con tu reporte. Perdón, Israel.
No, Juan, sí, pues fíjate que ante esto señaló pues la advertencia a todos aquellos que piensan diferente a quienes pues son dueños del partido, así por lo menos lo dicen sus críticos, que si siguen criticando, pues los van a expulsar de este partido en vía sin duda, Juan, de extinción.
No, dicen, somos unos demócratas y que no piensen como nosotros los expulsamos del partido a todo dar. Muchísimas gracias, Israel Aldave.
A tus órdenes, Juan, buenas tardes.
Bueno, llegó el momento de debate de todos los miércoles. Nos acompaña la diputada federal por el PRI, Cintia López Castro, senadora electa por el PRI, Cintia López Gracias, Castro, Juan. Y el diputado federal por Morena, Hamlet Almaguer.
Buenas noches.
Cintia López Castro, tú sí fuiste de este grupo íntimo que admitieron en la asamblea el domingo pasado en la colonia Nápoles, porque hubo unos que no dejaron entrar a ti, ¿sí te dejaron entrar en la asamblea del PRI?
Bueno, pues yo fui electa por votos delegada del partido, como los 3,000 delegados que fuimos democráticamente electos para la asamblea. O sea, no fuimos designados, fuimos electos. Uh-huh. Nos eligieron primero en los comités de las alcaldías y luego en el comité de la Ciudad de México. Okay. Y posteriormente pues pasas al nacional. Entonces fui electa.
A mano alzada.
Voté
a favor de los cambios estatutarios que permiten a la dirigencia reelegirse hasta por 3 periodos consecutivos. ¿Están contentos con su dirigencia? ¿Les ha dado buenos resultados?
La verdad, te voy a decir te voy a decir una cosa, Juan.
Dijo Hamlet Almaguer, ¿eh?
No, te voy a decir, qué bueno que Hamlet está contento con la dirigencia. Bienvenido, Hamlet, el día que quieras. A ver, si estamos Muchas contentos, Juan, te voy a dar mi caso. Yo
te
soy
doy el
senadora,
caso del PRI de 12 estados que gobernaba cuando llegó Alejandro Moreno a la dirigencia.
Ya nada más
hoy
me queda
nomás
uno.
Le quedan
bueno,
dos,
te voy a decir,
¿no?
Juan, bueno, por ejemplo, dos, en mi caso, es la primera vez en 18 años que el PRI regresa a tener una senadora por la Ciudad de México y nos dio a mí, la oportunidad que nos dio a nuevos cuadros, a jóvenes. La verdad, pues fue Alejandro Moreno. Te voy a decir una cosa. Antes esas oportunidades o los plurinominales eran esas vacas sagradas que se daban, que muchas veces
Él
dejaron
no es uno
de tener.
Plurinominal, Alejandro Moreno.
Sí, dirigente. Lo que te quiero decir es que con Alejandro Moreno se ha dado oportunidad a los jóvenes. Tenemos la bancada con más números de jóvenes menores a 45 años que son legisladores. En mi caso, tengo 37 años, no vengo de una familia política, vengo de la cultura, como decía Colosio, el esfuerzo y no del privilegio, y hoy soy senadora de la Ciudad de México gracias a una dirigencia que encabeza Alejandro Moreno,
¿Y
que
esto,
le ha apostado
perdón,
a los jóvenes.
¿Esto elimina que ha perdido el PRI 10 estados?
A ver, Juan, te voy a decir una cosa.
10 estados de la República, incluyendo el Estado de México, el gran bastión priista.
A ver, se perdió, a ver, digámoslo claro, se perdió el Estado de México
porque
el gobernador se entregó
prácticamente. Entonces, es que ¿cómo no quieres? Operen. A ver, ¿cómo no quieres que perdamos los estados si los gobernadores mismos se entregan? Pues ahí, obviamente, se entrega. Alejandro Moreno estuvo en el Estado de México, se le pidió a Del Mazo ayudar, no ayudó, se entregó, obviamente perdimos el Estado de México. Y tenemos gobernadores,
o sea,
por ejemplo,
por eso que perdieron.
Como otros gobernadores que terminaron de embajadores, terminaron de cónsules por entregarse al gobierno. Entonces, pues los resultados que vemos cuando dicen se perdieron 12 gubernaturas, sí, pero también cuántos gobernadores pues entregaron al gobierno.
Oye, ¿no crees que esta reflexión puede llevar al Partido Revolucionario Institucional más rápido de lo que se piensa a un escenario como el del PRD?
A ver, sin duda va a venir un periodo de reflexión en el PRI, porque vamos...
Pero, ¿cuál? Perdón, Cintia, quieren tener al mismo dirigente, cosa que el Tribunal Electoral dijo que ya no va a permitir. Pero Hamlet, no te he dejado hablar, yo no voy a debatir el día de hoy.
Es que bueno, Hamlet dice que está contento
con la
dirigencia. La
verdad, estamos muy felices desde Morena. Qué bueno que Calito siga ahí al frente. Sí hay un tema ahí con el tribunal, a ver hasta dónde le da chance. Pero nosotros muy contentos de que él dirija al PRI a la ruina en 2027. A mí me parece muy complicado que logren el registro. Hay estudios que señalan que el 50% de las secciones electorales del país donde tuvieron un resultado favorable están ubicadas en Coahuila. Ya están a punto de convertirse en un partido estatal y no nacional. Son muchos los estados de la República donde no van a tener representación en los congresos locales, y la verdad es que su único acierto en la negociación en donde se chamaqueó a Marco Cortés fue en el tema del Senado, porque ellos sabían que iban a perder las elecciones, y en nuestro sistema el partido coalición que gana el Senado se lleva dos lugares y el partido coalición que queda en segundo lugar se lleva uno. Entonces, en esa negociación, Alejandro Moreno se chamaquea a Marco. Y en muchos estados, en más de una decena de estados, el PRI encabezaba la fórmula y entonces por segundo lugar entran al Senado de la República. Pues aquí Cintia es un ejemplo, lo mismo en Sinaloa y en otros lugares, en Sonora, por cierto, donde va el cuadro renovado de Malio Fabio Beltrones, de esta generación que comenta Cintia, que por cierto ayer en fórmula declaró que él no va a votar en bloque, que él va a votar como su conciencia le indique, y pues eso es interesante. Desde Morena tomamos nota de esa declaración de Manlio Fabio, y vamos a estar a la espera de lo que resuelva el instituto y el tribunal en el caso de Alejandro
que ahí recordarás, Hamlet, que hubo el propio Morena también hizo cambios a sus estatutos. A ver, recordemos que Morena hizo cambios en los estatutos en pleno proceso electoral en 2018.
Sí, entonces, pero no quiere renovar a su dirigencia.
No, pero que... hubo también, es que Juan, lo que no permite...
Yo no hablé de eso.
Lo que no se permite...
Déjame leer rápidamente lo que dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la sentencia que emitió el 26 de abril del año 2023.
Cuando
la
extendió.
Alejandro Moreno se quedó un año más al frente de la dirigencia del, una vez revolucionario y hoy ya ni siquiera institucional,
el RIP.
Partido. Ahí está. El Tribunal Electoral, para validar la ampliación de su mandato 2024, deja estipulado en sentencia que esto no implicará una reelección ni una permanencia indefinida en el cargo. Ahí está. Se trató de una prórroga con estas condiciones que, Cintia, me parece, de acuerdo a lo que dice la autoridad electoral, impide a Alejandro Moreno reelegirse.
Bueno, hay que decir que ya ha habido
A reserva de que se va a presentar por parte de los priistas que no quieren a Alejandro Moreno en la dirigencia.
Sí, y
un
están
recurso,
en su derecho.
¿No?
A ver, yo te quiero decir que ya ha habido sentencias por parte de la Sala Superior, porque Morena, por ejemplo, en su momento también hizo reformas a los estatutos en pleno proceso electoral. Lo único que no te permite es que hagas reformas que puedan afectar directamente a los candidatos previo al proceso electoral. Pero si es una reforma en un partido, en tus estatutos, estás en todos los derechos. Y ya hay sentencias de la Sala Superior, y además el propio Morena lo hizo en dos ocasiones en su reforma, hizo reformas a sus estatutos en pleno proceso electoral. Entonces, a ver, con estos precedentes, la Asamblea se ha hecho en todas las formas, se ha cubierto legalmente, por supuesto va a haber impugnaciones, pero bueno, se cuidaron, por supuesto, todas las formas legales, porque lo que se hace es una reforma a estatutos que no daña como tal el proceso electoral. Y bueno,
¿quién reformó la
digo, ¿quién escribió, quién redactó esta reforma a los estatutos del PRI? Porque yo cuando los la leí sentí que estaba leyendo un guión de Luis Estrada, ¿te acuerdas de la película de la ley de Herodes? Era muy similar.
Oye, a ver, y nada más te voy diciendo, a ver, lo que no se hizo una reelección, lo único que se abrió es la posibilidad, se quitó el candado para que Alejandro Moreno pueda competir, como muchos otros, en la elección, y si alguien se quiere inscribir, pues bienvenido. Cualquier hombre, cualquier mujer que se quiera inscribir, adelante, es un proceso democrático.
Ya se aprobó la norma. Que se va a actualizar cuando se registre. O sea, es así de sencillo.
Exactamente.
Es así de sencillo. Entonces, ya le abrió el
camino. Nada más se quitó el candado, claro.
Cuando lo impugnen, nosotros con mucho gusto vamos a ayudar. A acudir a los tribunales para defender que siga Alito en la dirigencia. Gracias. Nosotros estamos muy felices, de verdad.
Oye, o sea, muchas gracias. No, le voy a pasar tus saludos al presidente
Alito.
Neta,
no sabes la alegría que me da que siga.
No, a ver, te agradezco mucho, Hamlet.
Están en plena chuchización del PRI.
Les agradecemos sus buenos deseos, les agradezco tus saludos y por supuesto que le transmitiré a Alejandro Moreno tu apoyo y respaldo.
Sí, vamos a presentar ahí un tercero interesado para que siga, para que se mantenga.
Muchas gracias.
Oye, hablando de criterios del tribunal.
A ver.
Lo que ha dicho la Sala Superior también es que ninguna dirigencia puede durar más de 12 años de ningún partido político. Uh-huh. Entonces lleva...
¿Y el PT?
No, porque mira, ese es un partido que tiene una dirigencia colectiva. No tiene un presidente. Tiene una Comisión Operativa Nacional. Igual que MC.
Pues ahí está, ¿no? El tema, y vamos a ver que presenten la impugnación. Me parece que será el día de mañana, más tardar el próximo viernes, el día de pasado mañana, y seguimos hablando de este tema. Pero Hamlet Almaguer, este espacio es muy equilibrado y no te vas a ir en cólume.
A ver.
Gracias, Juan. Venga.
¿No te parece totalmente fuera de proporción este grupo de tuiteros y de gentes en redes sociales que han permeado a simpatizantes de la Cuarta Transformación a estarse asusando entre ustedes mismos? O sea, les fue re bien en la elección a la Cuarta Transformación, ganaron absolutamente todo, y ahora que si un diputado que no nos gusta, y entonces vamos a poner a pelear adentro los de Morena. A mí me parece que más bien que son como infiltrados, ¿no? Parece que le están haciendo el trabajo a la oposición.
La batalla es afuera.
Oye, ¿qué onda? La
batalla,
Hamlet,
la batalla es afuera, todo mi respeto.
Hasta el Fisgón le inventaron cosas que nunca dijo.
Todo mi respeto y solidaridad a FIS. Hoy la doctora Sheinbaum, en su conferencia en la que anunció trenes de pasajeros a mi estado, a Jalisco, a Guadalajara en particular, y también hacia Nuevo Laredo, pues mencionó que en este caso es bueno que exista un movimiento que discuta, que debata, pero sin violentar a los compañeros, sin denostarlos.
No, y más allá de eso, ahí te va. Vi un estudio. Los cuentas bots que apoyaron los hashtag narcopresidente y narcocandidata están metidos dentro de la discusión adentro de Morena, que si les gusta el diputado Mayer, que si no, que si el Fisgón, que si Pedro Miguel. ¿Qué onda, Hamlet?
No hay que prestarse para ese tipo de juegos.
¿Tú cómo ves?
Está muy, la verdad, de tristeza, porque sí
lo
único...
ustedes, ¿verdad?
No. A ver, lo que vemos en Morena es esta... O sea, en vez de que estén construyendo con esta mayoría que tienen, pues propuestas para el bien del país, los vemos ahí perdiendo el tiempo. Los vemos perdiendo el tiempo, peleándose entre ustedes, lo cual, pues la gente... Y sin respeto.
Mira quién habla de peleas. Oye, se están matando en el PRI.
No, pero eso sí le sabe. Bien, sí, no. Le sabe. O sea, sí le sabe.
¿De qué habla?
A ver,
¿de cuáles sí le saben, o sea, unos, a las peleas? Unos, tienen autoridad moral.
Unos tuitazos. Unos tuitazos no equivalen a lo que están haciendo ustedes.
No,
están queriendo bajar a un diputado después de que ganaron el lance.
Queriendo quitar a un diputado.
Que si no se
quiere. Eso es involucrado.
Harakiri político, Hamlet. Queriendo atentar contra la democracia.
Es harakiri político.
Yo acabo de condenar eso. Yo acabo de condenar eso.
No me cae bien el diputado. ¡Córranlo! Tenemos una
mayoría. La mayoría se tiene que cuidar. La mayoría se tiene que cuidar.
Vemos, ¿eh?
La mayoría se tiene que cuidar y hay que respaldar las decisiones del movimiento. Y estamos
listos. Y del
listos
pueblo,
también.
La gente votó por Sergio. Sí, mira, es plurinominal.
Y además, quiero aprovechar. Sergio fue un extraordinario legislador, fue un gran presidente de la Comisión
es
de
otra
Cultura.
Cosa, eso es otra
y no,
cosa
y te voy a decir algo: se debe de respetar la voluntad de la gente, que
claro,
ustedes no lo saben hacer, Jaime.
Mira, como pero luego tú les dices, irresponsable, Cintia, porque votan todo por Morena.
No, yo le digo irresponsable a la gente que le da una mayoría
a la ciudadanía.
Al Congreso, cuando se necesitan contrapesos y equilibrios, Juan.
Mira, bueno.
Nos quedan 20
segundos. Sí, muchas gracias, Juan. Desde aquí, pues, celebrar el diálogo que hay dentro del movimiento entre la secretaria general Citlali Hernández y la secretaria de Gobernación,
que
Luisa María.
Ya querían a pelear gente que dice ser afín al movimiento.
¿Ves cómo sí hay diálogo y concordia? No, y yo la verdad celebro las declaraciones de ambas y le deseo mucho éxito a Luisa María. Desde el Consejo Nacional de Morena vamos a estar muy atentos al proceso que se defina.
Entonces, nos escuchamos la próxima semana. Cintia, Hamlet, gracias. Y usted, gracias. Nos espera mañana 6 de la tarde. Pórtese bien.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.